Clase a la Casa es un podcast que busca tender puentes entre la academia y la sociedad a través del periodismo. Una iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales, 070, y producida por la Universidad de los Andes. Bienvenidos y bienvenidas. Les habla Ana María Otero Cleves, soy profesora de Historia de la Universidad de los Andes. Y hoy vamos a hablar sobre las transformaciones del arte, la cultura y el teatro después de la pandemia y sus retos hacia el futuro. Para ello nos acompañan en Clase a la Casa Fabio Rubiano y Jimena Guerrero. Fabio es un reconocido actor, director, dramaturgo y escritor colombiano, y Jimena Guerrero es jefe del Centro Cultural de la Universidad de los Andes y cuenta con un magíster en gestión cultural en artes plásticas, electrónicas y el tiempo también de la Universidad de los Andes. Pues primero, antes de arrancar, quiero darle las gracias a Jimena y a Fabio por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Voy a comenzar con una pequeña reflexión y les voy a lanzar una primera pregunta. Pensando, preparando este podcast, me puse a pensar que pues, el arte y yo creo que las expresiones artísticas han sido una forma en que las sociedades han enfrentado desde mucho tiempo atrás la incertidumbre. Y si algo nos demostraron pues, los primeros meses de la pandemia fue que como muchos pues, nos volcamos al arte, a la literatura, entre otras expresiones artísticas para, no sé decir si lidiar, entender, procesar lo que estaba sucediendo. Y fue un momento, y yo no sé si corto o no, cosa que creo que me van a ayudar ustedes a responder, de reivindicación de muchas de las artes y de las humanidades. Un año después, sin embargo, las discusiones alrededor de ambas disciplinas, pues yo creo que ya son otras, y muchos y muchas nos estamos preguntando pues, sobre su futuro. Pero antes de que hablemos del futuro, me gustaría que comenzáramos por preguntarnos sobre cómo se ha transformado durante este periodo el arte y el teatro. Y me puse a leer un poquito antes de invitarlos a ustedes y vi cómo la directora artística del Working Theater decía que para ella el gran desafío había sido luchar contra la nostalgia que tenemos todos por el teatro, por ejemplo, como lo conocíamos antes. Entonces quería comenzar por preguntarle a Jimena y a Fabio, ¿cómo se está transformando el arte, el teatro y la cultura en esta coyuntura? ¿Y cómo reaccionaron? O sea, ¿cómo se adaptaron, se modificaron, se reinventaron en esta coyuntura y que ya ha pasado un año? Pues me gustaría saber cuál fue pues el primer impacto, debió ser duro, pero cómo aprendieron a adaptarse y cómo se ha transformado pues cada uno de sus esquinas de lo que han vivido. Entonces no sé si quieres, Fabio, empezar y después le damos la palabra a Jimena.
Vale, muchas gracias. El teatro no se transformó, el teatro seguirá siendo presencial. Partimos de que el teatro es tan viejo como las pestes, como las pandemias, y las pandemias siempre pasan y el teatro permanece. Entonces, por más largo que sea esto, el teatro va a volver y vamos a tener al público en la sala, y vamos a tener al público antes de la función, durante la función y después de la función, porque el teatro en realidad es una disculpa. Es una disculpa para encontrarnos, es una manera de acoger a la comunidad. No por algo, todos los universos digitales, los ecosistemas digitales siempre hablan de comunidades, porque es lo más importante, generar comunidad. El teatro es uno de los maestros en generar comunidad. Digamos, no se transforma el teatro, sino que uno se da cuenta que el teatro tiene un abanico tan grande de posibilidades que puede servir para estos medios, para medios auditivos, para medios sonoros, medios visuales, medios a distancia. Hay una gran cantidad de posibilidades dentro del teatro. Desde que comenzó la pandemia, primero estuvimos yo estuve en una negación, yo dije, nosotros cerramos el 14 de marzo y el 1 de abril volvemos. No sabía que era el 1 de abril del año siguiente. en octubre abrimos 9 semanas y nos fue muy bien. Nos permitían 38 y nos fue muy bien. Durante ese tiempo hicimos muchas cosas. Hicimos un podcast sobre la peste y el teatro. Hicimos una falsa masterclass sobre los usos del teatro en la vida cotidiana. Hicimos un material como de humor sobre una cincuentona en cuarentena que lo hizo una actriz. Montamos 2 obras para medios digitales. Hicimos muchas, muchas cosas, vendimos muchos libros de obras del grupo, entonces sí, había un abanico gigantesco, hicimos un proyecto grandísimo con RTBC hacia final de año, entonces muchas, muchas cosas, pero el teatro como tal solo estuvo las 9 semanas que abrimos en temporada. Lo otro no es teatro. Eso, teatro digital, no, a mí no me suena.
¿A ti no te suena teatro digital?
No, no, eso no existe.
Te oigo y pienso un poco los profesores también en esta duda de la presencialidad, pues lo importante que es la comunidad para el conocimiento y también pues como lo que dices tú, o sea, la audiencia y pues para nosotros la clase es fundamental. Y también pues tenemos estas grandes preguntas de lo digital, obviamente desde otra esquina, pero tal vez son preguntas muy similares de cierta manera. Jimena, me gustaría oírte a ti, ¿cómo has visto este año que nos ha pasado desde el arte y la cultura?
Bueno, yo debo decir que, claro, la sorpresa, nosotros teníamos una programación activa, teníamos artistas que estaban viajando a Bogotá. Yo les cancelé una vez, se bajaron del avión porque no habíamos tenido la posibilidad de hablar. Y digamos que esta primera reflexión, pues prácticamente fue dar un paso atrás y revisar lo que habíamos construido todos estos años. Entonces, ya que no teníamos lo presencial, que no íbamos a tener los espacios, pues nos volcamos un poco a revivir todos los contenidos pues que se han trabajado durante años, exposiciones con unas curadurías pues ya muy, muy bien hechas, con un material que también venía de los fondos, de los repositorios. Entonces teníamos mucho, digamos, para pensar en qué podíamos darle vida nuevamente a unos contenidos que ya se han trabajado, pero por otro lado, sentimos una imperiosa necesidad de tener un espacio para el encuentro con el público, porque si bien ya no teníamos el espacio presencial, los contenidos sí necesitaban seguir promocionándose, trabajándose. Sí, los contenidos debían salir también porque cuando uno hace programación, sabe que tiene una responsabilidad muy grande con el público que ya se ha fidelizado. Entonces, no es decir, bueno, vamos a parar. No, no hay cómo parar. Es decir, hay mucha necesidad de seguir como con el contacto de las artes porque sabemos como su poder de transformación y la compañía que es tener como de lado la música, pues el teatro y demás.
Sé, quiero aprovechar que tenemos a Alejandro Gaviria para ver si quiere hacerle un par de preguntas a Fabio y a Jimena. Bienvenido, Alejandro.
Gracias, Ana, y un saludo a Fabio y a Jimena. Yo quiero hacer una pregunta que va a estar antecedida de un comentario editorial. Recuerdo, Fabio y Jimena, una de esas tantas intervenciones del presidente por el mes de julio o agosto del año pasado, diciendo algo así como lo siguiente: vamos a retornar poco a poco a la vida productiva y después de la vida productiva, todo el mundo para la casa. Y yo oyendo eso me pregunto, bueno, ¿y dónde está la otra parte de la vida, no? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está el teatro? ¿Dónde está el cine? ¿Dónde están los conciertos? Y pensé en ese momento, estamos cayendo en una especie como de ascetismo pandémico, ¿no? Y la discusión política era como garantizarle a la gente que se quede en la casa y casi que como meterle la comida debajo de la puerta. Nadie hablaba de esas otras necesidades del ser humano. Y había una forma como de reduccionismo, que estábamos reduciendo las necesidades del ser humano a unas pocas cosas. Yo no sé si ese ascetismo pandémico sigue, pero yo quisiera preguntarles a Fabio y a Jimena si les preocupa eso de un lado. Y la otra, una pregunta sobre el futuro. Si ustedes creen que estos nuevos medios virtuales, esta aproximación, en el fondo va a tener aspectos positivos. A nosotros, Fabio, nos ha tocado aquí en la universidad aferrarnos a cierto, yo lo llamo a veces optimismo axiomático, o sea, decir, de todo esto van a salir cosas buenas y hay algunos aprendizajes. Y comunidades como la nuestra, a veces tan aversas al cambio, van a tratar de inventar algo bueno para la gente. Entonces es una pregunta precedida de ese comentario editorial. A ver, ¿qué opinan de estos intentos de sustraer la cultura de la vida de los seres humanos?
Fabio, ¿te le envíes?
Sí, pues yo creo que como dije al principio, la cultura es una disculpa. Es una disculpa para encontrarse. Sí, genera un placer estético, nos genera reflexiones, nos genera ciertas delicias, nos hace transitar otros caminos, pero igual son formas de encontrarse. El ejemplo palpable es diciembre. La gente volvió loca. Uh-huh. Se volvió loca por encontrarse, por claro, reunirse, por verse con las familias a las que no les gustaba, con las que no les gustaba reunirse. O sea, había tanta desesperación por el encuentro y por la generación de comunidad, por echar el cuento, por hablar así fuera de la pandemia, por no, yo estaba en tal lado, no, a mí me dio, no, a mí no me dio, no, por celebrar, por comer, por reunirse. La reunión se da alrededor de la mesa, alrededor del fuego, alrededor de una pieza de arte. Entonces, la necesidad es palpable. Cuando la gente va a teatro, ¿qué hace? Se pone cierta ropa, a veces no. O se pone un abrigo porque va a hacer frío, o lleva sombrilla. Hay como un cierto ritual de acercamiento, como que el café es necesario, o una cerveza es necesaria, como que hablar después de la obra es necesario. Entonces, todo eso lo que genera son comunidades, más allá de que sea una persona que compre una boleta y vea un espectáculo para recibir una carga de arte, no, es la relación con su comunidad. Cuando quitan el arte, ¿qué hacen? Pues fiestas clandestinas, porque empiezan a reunirse a lo bestia. Empiezan a reunirse sin protocolos, sin nada, que es un poco nuestro alegato. Hombre, nosotros cuidamos más a la gente aquí en el teatro que lo que ellos se cuidan en la casa. Eso se lo aseguro. Frente a lo de que somos mejores personas, ay, quisiera creerlo.
Yo yo no sé mejores personas, pero que hacemos algo distinto que puede ser positivo. Mejores personas yo tampoco lo creo, ¿no? Yo creo, tengo una visión un poquito también, tal vez demasiado realista en la naturaleza humana.
Sí, hay una, sí, es quisiera no ser literal y ser un poquito más metafórico, pero cuando uno ve toda la gente que no usa tapabocas, es como, ¿no te has dado cuenta? Y no hablamos de y hablamos de gente educada, progresista, joven, respetuosa, defensora de derechos, pero que ni siquiera tiene eso. Entonces uno dice, esto es lo mínimo. Esto es lo mínimo para cuidar a esa viejita que está al frente. Entonces yo digo, no, es como una desazón ahí, como no es posible que cumpla una mínima regla para que todos mejoremos. Sí, claro, nos sacudió. En el caso del teatro, nos sacudió frente a ciertos universos digitales que uno manejaba de cierta manera. Pero cuando empieza a manejarlos ya con un contenido teatral, uno se da cuenta que aquí hay algo que nos falta. Aquí hay algo que está cojeando, porque cuando empezamos a hacer teatro para estos medios, hacemos muy mala televisión. Entonces toca revisitar ciertas cosas. Hay un medio que estamos dejando atrás teniendo todos los elementos, teniendo actores, actrices, directoras, dramaturgos, dramaturgas. ¿Qué pasa? ¿Por qué la imagen no está funcionando? Hay una relación, hay una pelea con ciertos universos comerciales que de pronto tenemos que reevaluar y revisitar porque son muy importantes. Eso nos hace reflexionar y decir, oiga, estamos perdiendo de pronto una línea de acción que es muy importante en muchos lados, incluido el económico, que ahora es importante evaluarla. Eso, bueno, para nosotros fue muy, muy, muy significativo.
Fabio, es interesante porque hay una analogía casi inmediata con el tema de la educación, ¿no? Porque nosotros también empezamos a hacer, como tú dices, mala televisión, ¿no? Esas clases transmitidas, que era la misma clase presencial por una pantalla, y así no funcionan las cosas. Y tuvimos que aprender, sobre todo para los meses también de julio, agosto, de capacitar los profesores. Y ahí empezamos también a vislumbrar un poco oportunidades. No sabemos qué tanto se van a materializar, pero hemos tenido también esa transformación de vislumbrar otros mundos que nos pueden permitir, siendo un poquito tal vez más optimista de la cuenta, aumentar nuestro alcance. Yo creo que lo mismo puede pasar con el teatro, con otras manifestaciones artísticas. Es de pronto esa oportunidad, no de acabar lo presencial, porque yo creo que esos espacios siguen siendo vitales, pero sí de pronto de llegarle a más gente, que me parece un asunto muy interesante y también vital. De otro lado, a mí me parece que este tema de la cultura, como esa casi que búsqueda de significado colectivo, ¿no? Esa necesidad de reunirnos, tiene que estar ahí. Y yo también aspiro que vamos a tener, después de esto, que no sé cuándo va a acabar, ahora está la variante brasileña y toda esta locura, pero un aumento de la demanda. O sea, la gente se va a volcar sobre los teatros, sobre los conciertos, y toda esa abstinencia de tanto tiempo, yo creo que de pronto va a tener un rebote largo. Y eso puede ser una buena noticia también para la cultura. Jimena.
Bueno, yo sí, digamos que esta sensación de alguna manera lograr que ese encuentro no se perdiera, ¿no? Después de toda esta, de tener una fidelidad, digamos, frente a los eventos, pues yo creo que la escena un poco del arte se volcó a unirse y resistir a que esto no dejara de pasar. Yo creo que no todo el tiempo estuvimos muy creativamente logrando producir, y claro, nuestra única posibilidad era los entornos digitales, pero creo que se logró mucho porque además yo creo que no es uno o el otro, sino que llegaron para convivir, digamos. Uh-huh. Que todo lo digital pues empieza a tener una, como unas programaciones híbridas.
Jimena, y oyéndote ahorita, tenía una pregunta, incluso cuando Fabio habló se me ocurrió, ¿se han transformado las audiencias? O sea, en esta forma, digamos, de poder tener acceso, ¿tú crees que las audiencias son otras? ¿La estamos diversificando? Como decía el rector, digamos, parte de lo que nos ha pasado a los profesores es que a veces dictamos una clase y nos damos cuenta que tenemos un estudiante en Cartagena, otro acá en Bogotá, uno en Medellín, mamás, por ejemplo, tengo una mamá que si no fuera por la virtualidad no podría estar haciendo la maestría. O sea, tal vez en ese sentido sí nos ha dado un montón de oportunidades. Y nos ha ofrecido tal vez un perfil mucho más variado de estudiantes. Y me gustaría oírlo si ustedes creen que esta coyuntura modificó un poco las audiencias, tal vez personas que nos estaban acercando a estos medios ahora sí lo están haciendo. ¿Cómo han visto el perfil? ¿O creen que somos los mismos que siempre nos ha gustado ir a teatro, que vamos a seguir tratando de ir a teatro de otras maneras? No sé, me gustaría oírlos.
¿Vuelvo a empezar yo?
Dale.
Hágale, Fabio.
En teatro nosotros teníamos, el teatro es súper variable y yo he asistido a muchos estudios que se hacen sobre el teatro, sobre el mercado y todo eso, y es inidentificable por todas las variaciones que tiene de acuerdo a la obra, a la hora, al clima, el público varía. Pero hay una medida que nunca varía y es, ¿cuál es el público que menos va a teatro? El universitario. Eso tiende a cero, prácticamente tiende a cero. El público universitario no va a teatro. Las obras van a las universidades y ahí se llenan siempre, que es muy diferente. Entonces, el público mayoritariamente es femenino y de gente mayor de 30 años. Esas son más o menos las medidas. Pero ahora, con esto digital, sí se amplió. Sí se amplió. Y entonces sí pudimos llegar a un espectro de edad mucho menor, a un espectro mayor de edades menores. Y empezamos a relacionarnos con otro tipo de poblaciones. Y si en algo ayudó la virtualidad, es para territorios, para las regiones. Empezar a tener relación, asesorar grupos en el Urabá, o ver gente de Chocó, o ver la gente de Medellín. Nuestro estreno en el Festival de Manizales fue virtual, y había un montón de gente de regiones, principalmente de regiones. Entonces, ellos decían, por favor, cuando se acabe la pandemia, no dejen de transmitir eso. Entonces, para nosotros fue muy, muy, muy emocionante y también como una alerta de, no nos habíamos dado cuenta de eso. Estábamos como girando alrededor de nosotros y en nuestra sala y que el público que viene, pero hay un público muy amplio.
Que hay una necesidad, entonces, ¿no? O sea,
una necesidad.
Hay un apetito cultural en buena parte del país, ¿no?
Claro, y que por allá han oído como del grupo, de las obras, de no sé qué. Sí, es como cuando alguien se mete a Tinder, que dice, uy, yo no sabía que le gustaba a tanta gente. Entonces, Cuando empieza esta virtualidad, uno dice, madre, tanta gente que conocía el grupo, que hablaba, que había leído, que había incluso montado, que no había pagado derechos, que hacía cosas. Entonces fue muy, muy, muy interesante por ese lado.
Pero muy interesante, Fabio, porque vuelve la analogía con la educación, ¿no? Ese alcance de llegarle a mucha más gente y a gente que tenía ese apetito ahí. Yo creo que eso va a ser un cambio definitivo, tal vez, en ese modelo híbrido que nos relataba Jimena. Yo no puedo dejar de preguntar por el tema económico. Pues, aquí en la universidad hemos sobrevivido, yo creo que no nos ha ido mal, somos privilegiados en la Universidad de los Andes con respecto a otras universidades. Pero Fabio, ¿cómo ha sido ese tema? Las ayudas del Estado incluso, ¿cómo han sobrevivido este año?
Nosotros veníamos en una cosa como inédita en un grupo de teatro, y es que estábamos autososteniéndonos. Uh-huh. Teníamos un préstamo de Bancoldex de 1.200 millones, que es como un hecho histórico que un banco le preste a un grupo de teatro independiente esa cantidad. Entonces ellos se habían arriesgado y nosotros ya teníamos, pues para hablar en esos términos, teníamos ya el equivalente a 3 cuotas de colchón que pedían el banco. O sea, teníamos la sala llena, estábamos produciendo mucho, y entonces la pandemia sí nos cortó. Por fortuna el banco dijo, congelamos todo, incluso intereses. Ah, bueno.
El banco reestructuró y les congeló las cuotas. Y...
sí, las corrió un año. Uh-huh. Ahorita la volvió a correr otro año, cual es maravilloso, que eso no lo hace ningún banco. Menos mal nos tocó con él. Menos mal todos los otros 8 bancos nos rechazaron. Porque esto hubiera sido con un banco tradicional, hubiera sido una fatalidad. Pero entonces quedaban los sueldos de la gente, el mantenimiento de quienes manejamos ahí. Entonces lo que hicimos fue convocatorias, a todas las convocatorias, que eso es un poco una lotería, salas concertadas, y sí recibimos ciertos apoyos. Sí nos ganamos algunas cosas, uh-huh, y logramos mantener como la nómina de todos los trabajadores al 50% y otros al 75%. Y para nosotros algo. Guerreando, o sea, guerreando, abriendo Patreon, poniendo donaciones, haciendo mucho material audiovisual, dictando clases, tratando de monetizar algunas cosas que poníamos en redes, y el proyecto que hicimos con RTBC para nosotros fue bastante significativo. No se hizo directamente con el grupo, sino con una SAS que es unida al grupo, y eso le dio un aire. Y logramos estar trabajando muchísimo, trabajando, creando mucho. Pero que haya habido una plata del Ministerio de Hacienda para hablar concretamente, para decir vamos a apoyar, no, eso no existió. Eso no existió. Había unos recursos que pertenecían ya a unos recursos de un lado que se mandaron para otro, y con eso... y eso hubo como una base que ayudó en algo. En resumen, por palabras de nuestro contador, dijo, eso representó el 30% de lo que generalmente hace el grupo. Estamos hablando de un grupo de teatro independiente. Teatro independiente.
Pero Fabio, bueno, usted demostró ahí ser un emprendedor recursivo, ¿no? Por todos lados.
Por todos lados. Por todos lados.
Jimena, yo quisiera preguntarte un poco por nuestras audiencias, cómo han cambiado en términos también de números, ¿no?
Sí, rector. Nosotros teníamos, digamos que en lo presencial anual, una participación de 85 mil personas juntadas, digamos con muchos datos, por ejemplo, de las inscripciones de quienes venían al auditorio. Y ya con todo el tema de redes, porque claro, lo que uno empieza es a usar todos estos canales y cada canal empieza a tener una lógica diferente, empezamos a, pues básicamente llegamos a los casi 500 mil personas, ¿no? Habían tenido alguna reacción frente a los videos o a los contenidos o en la plataforma que se habían inscrito, y nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos con estos datos, no? ¿Cómo podemos pasar de unos datos con una segmentación muy, muy, con unas categorías muy específicas de nuestros públicos, como a esta aldea global que ya no sabríamos cómo? Pero nos hemos dado cuenta de una cantidad de cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, en una de las encuestas encontramos que las personas que asistían a los conciertos estaban, pues, digamos, un buen porcentaje estaban muy felices con poder ver ese concierto desde sus casas y poderlo tener más días, ¿no? Entonces, como esta flexibilidad horaria, pues, hacía que se sintieran muy cómodos. Y es más, siempre nos dicen como, por favor, que esto siga.
Tal vez retomando lo que decía Alejandro, bueno, el futuro que nos han esquivado los dos en las preguntas. Fabio, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera al arte, a la cultura futuro?
Nosotros abrimos en octubre, o sea, abrimos 9 semanas, nos permitían 38 y llegaron los 38. O sea, la gente sí quiere ir. Y nuestros cuidados en el teatro son... Nosotros fuimos el primer teatro que abrió. Teníamos
¿Cuál era, Fabio, la capacidad normal?
120.
120, o sea, una tercera parte.
Sí. Y la gente llegaba y siempre se agotó la boletería. Hicimos unas novenas alternas que
¿Y fue motivo, esa primera? ¿Cómo fue ese regreso?
No, esa vaina de lo primero que yo digo, hace 7 meses no decía esto, bienvenidos a teatro.
Te aplaude. Yo creo que
primer día de clases también para ustedes, primer día de clases para
ustedes. Total, les va a pasar lo mismo.
Vamos a pasar lo mismo.
Claro, entonces fue muy emocionante. Muy emocionante, todos pensábamos que ya para 2021 ya íbamos a poder meter el 50%. Ah. No, ahora ya pues la historia es la del aire, nos van a hacer una medición del aire. No, nuestras obras son de 9, 10 actores, solamente teníamos una con una actriz, que esa fue la que pusimos entre octubre y diciembre, que fue la que estuvo las 9 semanas, que era un monólogo. Pero si ya metemos las otras obras, pues no nos va a dar el punto de equilibrio, porque con 38 boletas no se pueden pagar 8 actores, 7 actores, 6 actores. Entonces remontamos cosas con 2 actores, con 3 actores, con 4 actores. En eso estamos. ¿Qué es lo que yo veo de futuro? Yo sí pienso como Alejandro en ese sentido, sí, optimista. Después de esto, la gente se dio cuenta que hay un gran porcentaje de trabajo que se puede hacer desde la casa. Entonces, un 30% de la población laboralmente activa va a trabajar desde su casa. Entonces, antes la gente salía del trabajo y se iba para su casa. Ahora la gente va a salir del trabajo y quiere irse de su casa porque ha estado todo el día ahí metido. Entonces, sí creemos que va a haber unas nuevas audiencias, que va a venir nuevo público, que va a haber un destape, como el destape español de los 80, que va a haber un destape después de la pandemia y que se van a lanzar a ver todo lo que, a meterse todo lo que puedan. Y eso nos va a favorecer. Creo que eso, el lema ahora va a ser, salga de su casa.
Salga de su casa, sí. Creo que tenemos que ir terminando, pero
sí, iba a decir lo mismo.
Yo tengo una última pregunta para Fabio en otro tema que nos aúna, dijéramos, entre creadores y lo que pasa en la universidad. Y Fabio, y es tu experiencia personal o lo que has notado también con tus compañeros sobre la creatividad en estos tiempos de pandemia. Escribieron obras distintas, la gente pudo crear más, o sea, se generaron conversaciones que antes no existían, se escribieron libros, se escribieron cosas. ¿Qué ha pasado con la creatividad?
En un encuentro que tuvimos con un escritor uruguayo, nosotros íbamos como un volador, entre varios dramaturgos y dramaturgas, y nosotros contábamos todo lo que habíamos hecho, que habíamos hecho el podcast, que habíamos hecho esto, que habíamos hecho esto, que escribíamos no sé qué, que teníamos dos proyectos, que teníamos una serie, que teníamos no sé qué. Él dice, a mí no me pidan crear, yo tengo derecho a deprimirme. A mí no me digan que ahora que tengo más tiempo, que tengo esto, no, estoy triste y no voy a crear nada. Que es un tiempo productivo, no voy a crear nada, no voy a hacer nada. Y tengo el derecho de no hacerlo, tengo el derecho de decir, no, me declaro en incapacidad creativa, creen ustedes, a mí no me molesten. Entonces, ha habido como de todas las vertientes.
De todo, sí.
Nosotros estamos, pues siempre hemos sido un equipo muy unido. Vamos, no, yo soy la cabeza, con Marcela Valencia somos la cabeza de un equipo que es muy poderoso, incluido el contador y el abogado, que siempre están ahí involucrados en todos los procesos que hace el grupo y en todas las creaciones. Entonces, estábamos comunicándonos permanentemente y nos dábamos mucha fuerza. Si alguien se caía, el otro lo sacaba. La idea al inicio de la pandemia fue, nuestro trabajo es el del payaso. Así nos estemos muriendo por dentro, tenemos que hacer reír a la audiencia. Entonces, porque ese es nuestro trabajo, entonces no podemos poner, quejémonos como todo lo que podamos, pero tenemos que seguir aquí trabajando porque ese es nuestro oficio, divertir a la tropa, divertir no en el sentido de hacer chistes, sino mantener el estado de ánimo y la salud mental arriba. Entonces, eso nos propusimos y ahí seguimos. Momentos duros, momentos felices, pero... ahí estamos, sí salieron nuevas cosas, muchas nuevas cosas.
Le cuento, Fabio, que yo me he sentido en esta pandemia también de como con la misma idea, ¿no? Que muchas veces me toca levantarme temprano, ponerme la máscara y tratar de esconder un poco ese estrés y un poco de tristeza y en todo caso dar la cara, ¿no? A veces esa es la labor en la vida. Ana.
No, pues tremenda tarea, creo que compartimos todos lo mismo. También esta como sensación de que uno tiene mucho tiempo, pero la cabeza no quiere hacerle uno caso. Nos pasa todos los días, ¿no? Entonces, como este es el año que voy a acabar el libro y pues la cabeza no quiere y a veces eso pasa y es bonito también compartirlo, creo que es lindo hablarlo entre profesores y los estudiantes también. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero...
Tuvimos esa experiencia en la universidad, la que dice Fabio, de unos que fueron capaces y otros que no. Yo escribí un libro, a mí sí me fue bien, ¿no? Yo lo escribí muy rápido, como en 4 o 5 meses, ahí tenía una idea que estaba dando vuelta en la cabeza, no creí que iba a tener tiempo. Y yo creo que sí encontré el tiempo, no sé cómo. Hoy es una nebulosa, yo no sé ni... La gente me dice, ¿usted cómo escribió ese libro? Yo ya no me acuerdo. Ahí quedó el bendito libro, yo no sé.
Pues en automático. Bueno, pues muchísimas gracias a Fabio y a Jimena por acompañarnos en Clase a la Casa y obviamente también a Alejandro Gaviria por acompañarnos hoy. A nuestros oyentes, recuerden que Clase a la Casa es un podcast que busca llevar la academia a sus casas y pues para que no se pierdan ningún episodio nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas, entre esas Spotify, Apple y Google Podcasts. Pues Jimena y Fabio, un placer, ojalá nos vuelvan a acompañar en un futuro y muchísimas gracias por estar aquí.
Claro,
gracias
que sí, muchas gracias.
Abrazo.
Chao, Ricardo, adiós.
Gracias.
Gracias.